Charo Zarzalejos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo está el tiempecito? Viento, ¿no?
Bien, bien, pero vamos, no llueve, está agradable todavía.
Bueno, se puede aguantar.
Sí, hombre, sí.
Bueno, eso por lo que se refiere al tiempo meteorológico. El otro tiempo, pues no sabemos muy bien cómo está. De Jaime González, buenos días.
Muy buenas.
El tiempo informativo está
bien. Está como estaba. ¿No? Y el otro, pues un poquito
amenaza,
peor.
Amenaza huracán, un sí. Mitch, más pero o bueno. Menos. Antonio Martín Bomón, muy buenos días.
Muy buenos días, pues hoy hace mucho frío.
Así, aquí cada uno... Si es que esto es igual que lo de las noticias. O sea, cada uno interpreta la realidad a su manera, dependiendo de su capacidad de aguante térmico.
Pero aparte de todo, y debemos de estar expectantes. Va a hablar Rajoy a las 12:30.
Sí, en carne mortal.
Claro. Por
sin plasma ni nada. Y además, dice las lenguas de doble filo que va a aceptar preguntas.
Sí,
incluso.
Sí, sí. Va a ser una rueda de prensa.
Vamos, esto va a ser la bomba.
Y encima nos hemos enterado que los fiscales dicen que el gobierno les está presionando. O sea, que los fiscales tienen una percepción distinta de todos los españoles.
Desde luego.
Sí, bueno, es
desde
que
luego.
Es increíble.
Van a su ritmo. Hay que dejarles. Carlos Ibáñez, bueno, ya está. Ya entramos.
Claro,
venga.
Prácticamente. Bueno, sí, comparecencia de Mariano Rajoy y la Moncloa tres días después, pero bueno, comparecencia al fin y al cabo, rueda de prensa con preguntas, como habéis adelantado vosotros, y comparece también en el Parlamento en el catalán Artur Mas, veremos qué dicen unos y otros. Lo que decía Antonio Martín Beaumont, la fiscalía, que algunos fiscales denuncian presiones, bueno, no es lo que dice el fiscal general del Estado. Hay hoy prevista una presentación de una querella por desobediencia y prevaricación contra Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau. Y también podemos hablar de Esperanza Aguirre. Hay una candidata a la alcaldía de Collado Villalba que yo no sé si esta noche no ha dormido mucho porque hoy tiene examen, ¿verdad? El Partido Popular de Madrid va a examinar a los candidatos a asumir los ayuntamientos afectados por la Púnica. Hoy pasa tribunal y además es un tribunal abierto, los medios de comunicación que nos pasemos por allí podremos hacer preguntas también.
Uy, vamos a preparar una
en este examen. Sí, sí,
venga,
sí.
Vamos a preparar una complicada.
Una dificilita.
El otro día tuvimos una entrevista en este programa con un experto en entrevistas de trabajo que nos decía que cada vez se hacen preguntas más raras en las entrevistas de trabajo para sorprender y ver la reacción. Una de las preguntas que nos contaba, había hecho una recopilación, era... ¿Cómo meterías una jirafa en una nevera? Pues vamos a preparar una de estas para la candidata.
Descuartizada,
acollada. Tú si me ves, esto dice mucho de tu personalidad.
Es que si no, no entra.
Oye, hay gente que dice abriendo la puerta, metiendo la jirafa y cerrando la puerta. Es que no es lo mismo una cosa que otra.
No,
¿y cuántas pelotas de golf caben en un autobús? Era otra de las preguntas.
Como qué tontería, ¿no?
No, pero era para ver las caras que pones, supongo, cómo reaccionas.
La jirafa cortando el cuello.
Por Dios.
Jaime es muy drástico.
En fin, y tanto que es drástico. Bueno, que estaremos atentos. Vamos a comentar esto también de la idea de Esperanza Aguirre de pasar un examen parecido al que ella dice que se ha inspirado en el que tuvo que pasar Antonio Arias Cañete en Europa, donde es verdad que a los aspirantes a comisarios se les hace un examen exhaustivo. Dice que ella se ha inspirado. Pero vamos primero al asunto cansino este de todos los días, que es Cataluña, y que sigue coleando todavía, y lo que te rondaré, Morena, tres días después de la consulta. Hay varias noticias al respecto. Una, ya la estábamos comentando, es esa comparecencia de Mariano Rajoy, que siempre comparece, siempre tarde, y siempre como a empujones, pero al final el hombre va a terminar dando algún tipo de explicación, no supongo que va a hacer su balance, y además va a admitir...
Preguntas.
No sí. Sabemos lo que va a... Bueno, sí sabemos lo que va a decir, nos lo imaginamos, que supongo que será muy parecido a esto otro que decía ayer Soraya Sáez de Santa María en el Senado.
Que menos retórica y más las cosas claras. Si lo que quieren ustedes, que es lo que votan, es la independencia de Cataluña, difícilmente vamos a llegar a un acuerdo. Porque ya le digo yo, ni este gobierno ni este partido va a prestar sus votos para un acuerdo de secesión.
Bueno, pues esto decía ayer la vicepresidenta del Gobierno en el Senado. Algo parecido dirá hoy Antonio, suponemos, Mariano Rajoy en esta rueda de prensa, ¿no?
Es que tampoco tiene mucho margen.
Ya.
Es decir, ¿qué margen tiene un presidente del Gobierno? Lo que tiene que decirles es que está bien, si aquí cabe en España todas las ideas. Y si quieren la independencia, pues evidentemente lo que tienen es que cumplir la ley y lo que marca la Constitución. Y un presidente del gobierno no tiene mucho mayor margen para decirle otra cosa. Y además, el que es un presidente de gobierno, líder del Partido Popular, pues todavía tiene menos margen, porque su propio electorado le exige que le dé una respuesta contundente a una persona que quiere separar a España. Y por tanto, lo que le tiene que decir es que con los votos del Partido Popular jamás va a lograr la secesión de una parte del territorio español.
Lo que ocurre, Jaime, yo aquí me voy a poner un poco de abogado del diablo, es que teniendo en cuenta que Mariano Rajoy también dijo que no saldría las urnas a la calle, esto de que diga que no va a haber independencia, pues no sé yo si es una garantía o no.
Yo no voy a ir a esa rueda de prensa, pero supongo que los compañeros que estén allí no les preocupará tanto lo que pueda decir Rajoy sobre el futuro, porque el futuro, como bien dice Antonio, está bastante marcado. No puede decir otra cosa que reafirmar la unidad de España, que si alguien quiere de manera unilateral romper, lo que tiene que hacer es promover una reforma de la Constitución y darle la voz al conjunto del pueblo español y todas cosas que son de carril. Pero a mí la pregunta que se me ocurre es sobre el pasado. Es decir, ¿cómo pudo ser que lo que no podía ser fuera?
Ya.
Lo que ocurrió el domingo.
Creo que Mariano Rajoy se queda muy tranquilo de saber que no vas a ir a la rueda de
prensa. Y a esa pregunta, yo supongo que el presidente del gobierno dirá, es que es muy difícil, que es lo que suele decir el presidente del gobierno cuando las cosas que no tienen que ser son, que es muy difícil, claro, pero es que no me vale esa respuesta. No sé lo que va a decir, pero en cualquier caso la explicación que debe dar el presidente del gobierno al conjunto del pueblo español es por qué pasó lo del domingo, cuando nos había dicho, como tú muy bien dices, que jamás habría urnas el 9N en Cataluña. Y hubo urnas, y esa es la respuesta que tiene que dar el presidente.
Bueno, de cartón.
Sí, de cartón.
Urnas, hubo urnas
de, lo que
de cartón.
Oye, ¿por qué no las quisieron hacer de metacrilato?
No, de cartón.
Si te las quieren hacer de amianto, te las plantan de amianto.
Te quiero decir, fueron urnas de cartón, fue una en fin, una patochada absoluta.
Pero esa patochada, porque lo que no se puede, por, yo creo que
y
por
tú a la gente
por
coherencia, no le puedes,
vamos a ver,
perdona,
yo te cojo el argumento.
De eso ha habido en ayuntamientos, ya, ¿eh?
Te cojo el argumento. Era unas elecciones de Chichinabo, elecciones entre comillas de Chichinabo, una becerrada, un aquelarre, una estupidez, un simulacro. Ya, ponle charibola. Todos los adjetivos que quieras. Entonces, ¿por qué puñetas el presidente del gobierno, el gobierno de España, recurre al Tribunal Constitucional? Cuando el Tribunal Constitucional le dice, será una aquelarre, una becerrada, una chorrada, un lo que quieras, pero es ilegal, esa consulta, entre comillas, no, se debería haber celebrado.
¿Sabes cuál fue el fallo?
El fallo.
No, oye, y ayer lo hablábamos, que el Tribunal Constitucional no pidió el auxilio judicial correspondiente. Y si no es por orden del juez, un policía no puede retirar una urna.
Es que esas cosas, claro. ese fallo no es un fallo, es que es una quiebra del Estado. Que, es que una cosa es un fallo puede ser, porque a ver, es un grifo y no te salga el agua, eso puede ser un fallo. Pero cuando algo que estaba anunciado pasa, y pasa con la contundencia que pasó, eso no es un fallo.
A mí me parece que lo más gordo de ese, y lo mantengo, y Jaime ayer me lo escuchó decir, y lo mantengo, ¿eh? Creo que el desafío absoluto, en toda regla, premeditado y pensado, en mi opinión, fue la rueda de prensa del señor Artur Mas, junto con la consejera de presidencia, con su bandera detrás, oficial. Ahí fue donde el señor Mas desafió de verdad al Estado.
A mí me parece, de todos modos, que el auténtico problema, y es lo que Mariano Rajoy debería de empezar a meditar, es que este partido lo estamos perdiendo. Es decir, lo estamos perdiendo desde el lado...
Y este es el Partido de España.
Exactamente.
No al Partido Popular.
No, el Partido de España. Es decir, desde el lado español se está perdiendo este partido. ¿Por qué? Pues porque se dijo que no se iba a votar y evidentemente se ha votado. Porque el nacionalismo, a pesar de que votaran 2 personas y 4 millones de personas no salieran a votar, sin embargo se siente triunfador del tema, porque el españolismo, entre comillas, pues no estoy hablando de nacionalismo, el sentimiento español se siente perdedor después de lo que ha ocurrido, pues porque los partidos que son constitucionalistas en el País Vasco en estos momentos se sienten dejados de la mano por parte
están
del gobierno.
Están laminados.
Exactamente, y cada día son más intrascendentes. Por tanto, la estrategia o la táctica que haya preparado el gobierno para enfrentar este desafío de Artur Mas y del nacionalismo no está funcionando. Por consiguiente, el sentido común indicaría que algo tendrá que hacer diferente Mariano Rajoy.
Vamos a ver, yo en el País Vasco esta sensación de orfandad, de que los que no somos nacionalistas estamos derrotados, yo la he sentido y la he vivido muchas veces en el País Vasco. Y quizás por eso, bueno, pues, y cosas más gordas y más serias y tal. Quizás por eso no veo este asunto con tanto dramatismo. Entre otras cosas porque tengo la convicción profunda, pese al desánimo, pese a las imágenes que nos hacen daño, que España no está derrotada. Sinceramente, me parece que llegar a la conclusión de que España está derrotada, a mí me parece de verdad. Otra cosa es que se gestione mal, de acuerdo. Pero que España está derrotada, yo es que de verdad, si lo creyeras es que me tenía que ir. Y no, claro, está derrotada,
eso,
Antonio.
No es un problema, es? No es un problema filosófico.
Sí, no,
si España
también
está derrotada, ¿qué es España? También. Hay que remontarse entonces a Ganivet.
No, también.
Las cosas son de otra manera, yo creo. Cuando quien manda es la opinión pública, y nos regimos por un sistema donde la percepción es fundamental, la percepción del conjunto, de los que estamos a favor del Estado de Derecho y de la unidad de España, el domingo la percepción fue de fiasco, de auténtico fracaso. Claro que España no está en quiebra. ¿Cómo va a estar quebrada España?
No, pero
España es una cosa... España es la suma de muchas cosas y todo eso no se ha quebrado. Pero la sensación que tienes de jibarización del Estado, la que yo sentí el domingo pasado, a mí me llevó a sentir un profundo desconsuelo.
Yo la sentí cuando vi a Artur Mas.
No, pero es que eso se pudo haber evitado. Aquí la cuestión es, ¿se pudo haber evitado lo del 9N? Sin duda alguna, sí.
De todos modos, hay que tener presente que es que yo muchas veces la gente se llama asombro, y lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Si es que lo que ha pasado en el 9N era algo de cajón. Es decir, desde el momento en que tú haces una constitución, en 1978, reconoces a unas comunidades autónomas el término nacionalidades, les cedes una educación para que eduquen generaciones de niños en el odio a lo español. Procuras por todos los medios no regar el jardín común de lo español por no ofender a aquellos que les gustan las diferencias, pues tarde o temprano te va a llegar esto.
Aquí el nacionalismo.
Entonces, ahora lo que tendríamos que plantearnos, los que defendemos la Constitución, es, ¿estamos dispuestos a aplicar la ley hasta las últimas consecuencias? Porque si no estamos dispuestos a aplicar la ley hasta las últimas consecuencias, mejor dar por perdido el partido.
¿Eh? Tenemos al líder del principal partido de la oposición, a Pedro Sánchez, diciendo precisamente esto que estás diciendo tú al revés, quiero decir.
Claro.
Diciendo que aquí no se trata de aplicar la ley, no, hombre, se trata de que intervengan los jueces ni la fiscalía, que aquí de lo que se trata es de hacer política.
Pues yo te voy a decir una
y esto
cosa
lo está diciendo Pedro Sánchez, que tiene sus posibilidades correspondientes de convertirse en presidente de gobierno.
Pues yo te voy a decir una cosa, si permitimos, vamos, si gana la tesis de que no hay que hacer nada, nadie, ninguna autoridad en España me puede exigir a mí que yo cumpla la ley. Ninguna. Porque si yo desafío al Estado y no pasa nada porque hay que hacer política, bueno, pues mañana cuando no pague una multa de tráfico o me equivoque a la hora de sumar la declaración de Hacienda y se pongan estupendos y me persigan, no.
A lo mejor encontrarte con un juez de estos que dice que son medidas desproporcionadas
aquí,
aplicar la ley.
Pasan tantas,
¿no?,
cosas y tan deprisa, sí, que no somos conscientes de que el señor Pedro Sánchez ha podido decir ayer tal vez la burrada más grande,
sí,
de
absoluta,
37
se ha equivocado,
años de la democracia. No, que no se ha equivocado, que eso es una burrada. Bueno,
es una burrada, sí, sí.
Es la burrada más grande, sí, que ha ocurrido, sí, que le he oído yo a un dirigente constitucionalista pronunciar en 37 años.
Sí, sí.
Porque claro, eso te dice, oiga, la política está por encima de las leyes. Bueno, muy bien, con ese argumento el señor Artur Mas tiene vía libre para hacer lo, claro, que le dé la gana en Cataluña. Claro. ¿Y quién se lo impide? ¿Quién se lo impide?
Eso es lo que
es decir, el señor Pedro Sánchez ha cometido una barbaridad.
Eso es lo que está pidiendo el nacionalismo catalán.
Claro, es la misma tesis que el nacionalismo catalán. Pero ¿ha habido alguien del gobierno? Mira que hay gente responsable y sensata en el gobierno, aunque no lo parezca, pero la hay. Doy fe que la hay. Que haya salido a contrarrestar lo dicho ayer, mira, por el señor Pedro Sánchez. Es
nadie.
Que no hacen política.
Mira, Jaime, se está planteando desde hace mucho tiempo el que la respuesta al nacionalismo catalán tiene que ser una respuesta de absoluta serenidad. Resulta que se celebra el referéndum este...
Que no es referéndum,
pero que se ha celebrado. Y Artur Mas ha salido constantemente en ruedas de prensa, muy tranquilo y dando un aspecto de absoluta tranquilidad. Y la única respuesta que ha tenido es de Soraya Sáez de Santa María en el Senado dando gritos.
No, no, pero diciendo lo que tenía que decir.
Diciéndolo, pero dando gritos. Es decir, que tú pones las declaraciones de Soraya Sáez de Santa María, él lo ha puesto esta mañana, porque me imagino que ha coincidido, las declaraciones de Soraya Sáez de Santa María e inmediatamente las de Artur Mas, y dices, caramba, aquí el que está perdiendo los papeles es el gobierno de la nación.
No, hombre, es una cosa, es un debate.
Por eso
una rueda de
creo que se estudian mal las intervenciones del gobierno. Lo lógico sería que el lunes el gobierno hubiera salido en rueda de prensa dando respuesta sensata y serena a lo que ha pasado el domingo.
Eso sí.
No esperar al miércoles que sale Mariano Rajoy, que lo va a hacer probablemente de forma sensata y coherente, pero mientras tanto, Soraya Sáenz de Santa María ha tenido que ir al Senado a dar gritos para pelearse con la oposición.
Tienes que dar gritos.
Claro.
Y entonces ayer yo creo que estaba ya como hasta el gorro y lo dijo en el tono que lo dijo, pero no ha dicho nada nuevo, porque el presidente desde el primer momento ha dicho que Cataluña no va.
Pero las formas son fundamentales. Y más en un proceso en el que el gobierno ha dado más importancia a las formas muchas veces que al fondo.
Iba a decir que aquí el que también tiene su pozo y su cuajo y su aquel. Esto es dulce, ¿eh? Que quiero decir, está tomando su tiempo, debe ser hipotenso. Y no sabemos si está o no está, si hay alguien en la fiscalía, si esto ha sido abandonado. No,
yo supongo que el domingo estaría viendo cine de culto, porque es un hombre que le gusta mucho el cine, conoce mucho el cine.
Sí, sí, entonces,
una película polaca.
Era fin de semana, estaba a sus cosas, y eso de que Cataluña estén votando, pues que no, que ya llegaría el lunes y ya llamaría a los suyos para decir, ¿qué ha pasado en Cataluña? Oye, me han dicho que han votado. Yo es que no pude verlo porque estaba viendo una película de culto. Es que es alucinante lo que ha pasado con el fiscal general del Estado. Por cierto, Concho, llevamos más de 35 años de democracia y resulta que le ha salido al gobierno el único fiscal independiente de la historia de la democracia.
Y el fiscal general...
Que tiene autonomía.
El fiscal general del Estado... El fiscal general del Estado es el que lleva adelante la política criminal del gobierno. Eso toda la vida ha sido así. Yeah. Y Torres Dulce, además de independientes, ¿verdad?
Independiente lo dice
encima da una sensación de estar todo el día como en plan zen.
No, estás viendo cine culto.
Que dices, bueno, puede ser. Es decir,
si
hablamos de percepciones, la percepción que tienes... Es que está como haciendo
ayer su respuesta. Ayer su respuesta, no me digáis que no es una respuesta para una tertulia política. Es decir, los tiempos judiciales son distintos a los tiempos políticos y mediáticos.
Claro.
Y se quedó tan contento. Ya. Y como diciendo, mire, oiga, que están cometiendo ahí un asesinato. Oiga, que los tiempos judiciales son distintos a los tiempos políticos.
Ahora va a haber querella,
que lo vamos a estudiar.
Ya llegaremos, ¿eh? Ya llegaremos.
Bueno, la que no se anda con tonterías, y voy a cambiar aquí ya de temas, es la jueza Laya, que anda la mujer, que es que está a todas. Ayer volvimos a conocer nuevas detenciones, nuevas imputaciones, con una nueva operación, en este caso la operación, ya nos volvemos locos con el tema, operación Enredadera, que deriva de la operación Madeja, que a su vez deriva de la operación Mercasevilla, que a su vez, esto ya
manual
es...
Manual de instrucciones.
Son como un spin-off, esto es un spin-off de aquello. Ahora te cedo la palabra, Antonio. Viene todo esto a raíz de que como cada día nos desayunamos con un caso de corrupción, pues ya no estamos todos curados de espanto. Decimos, miramos los periódicos y decimos, vea, otros 32, llevan 300 y pico solamente en Andalucía, más súmale tú los de la Púnica de aquí, los de allí, los del otro, los de Perico, el de la moto, el de Extremadura, que cuando alguien empieza a tomar medidas, bueno, pues aunque sea tarde y mal, pues se agradece. Y esto viene a raíz de que ayer se ha anunciado que en el Senado, por fin, 38 años tarde, pero por fin, se va a empezar a controlar los viajes de los señores senadores. Más que nada para que no vayan por ahí haciendo turismo a cargo del erario público. Cosa que no va a pasar en el Congreso, atención, donde también nos acabamos de enterar que los diputados no tienen por qué justificar los viajes que hagan y donde su presidente, Posada... se ha puesto bíblico y ha dicho que yo no voy a ser el guardián de mi hermano. Y ha dicho que él no está por la labor de que los diputados den cuenta de a dónde viajan, cuándo viajan y por qué viajan a cargo de del dinero de todos. En fin, poquito de comentario sobre esta cuestión.
Ayer,
Antonio.
La gente que es en España tiene mucha gracia. Me mandaron una fotografía por WhatsApp que era un maletín más grande que dos personas. En el nuevo maletín de la jueza Laya. Es que la verdad es que ya la jueza Laya tiene...
No es humana. No,
o sea,
yo
no
creo
es humana,
que no es humana.
Tiene un megacaso absolutamente excepcional en sus manos. Pero bueno, ya era hora que alguien pusiese...
Eso puede ser un problema también, por otro lado, ¿eh? Porque esto se puede eternizar,
claro,
como no...
Por una razón, además.
Se puede eternizar, puede empezar a prescribir delitos y
no,
aquí verás
no,
todo el follón que se monta.
No solamente prescriban delitos, también la justicia... O se hace justicia en un tiempo, si no es muy injusta.
Claro.
Porque, claro, se está hablando. Un político, en cuanto es imputado, debe apartarse. Sí, pero claro, pero si un político resulta que está 7 u 8 años imputado sin que se abra un juicio oral, pues qué indefensión a esa persona.
Claro.
Imagínate que después es inocente. Pero esa persona ha podido morir incluso por el camino. Por tanto, hay que hacer unas leyes probablemente que permitan que sean más rápidos estas cosas.
El ejemplo más gráfico de lo que estás tú diciendo tiene que ver con lo que ocurrió ayer. Esto es una fase de guarripé, de mangancia, por etapas. Primero fue Mercasevilla, luego fue Madeja y luego fue Enredadera. Si en este si en tiempo y forma, cuando ocurre lo de Mercasevilla, si hubieran tomado actuaciones contundentes y firmes, no hubiera ocurrido lo que vino después, la Madeja, porque resulta que el domingo Enrique Castaño, este tío que estaba en las vías públicas del Ayuntamiento de Sevilla, pues recibiendo astillas en forma de, pues eso, de un té, no habría dado el paso siguiente para aparecer también en la operación Madeja. Pero como no se le cortó a tiempo la cabeza, y perdón por la redundancia, este señor fue capaz de Mercasevilla a pasar a la operación Madeja y luego derivar en la operación Enredadera. Con lo que yo sospecho...
Expandiendo.
Claro. Que luego vendrá la operación Racimo o la operación Carrete. Porque todo esto son por capas y aparecen siempre los mismos. Quiero decir que si desde el primer momento se hubiera actuado sobre la operación Caso Sevilla, sobre el caso Mercasevilla, no hubiera ocurrido lo que vino después. Pero claro,
sobre
como
todo,
se tarda tanto
pero hay
tiempo...
Pero aquí hay que resolver un asunto, a mí me parece, de fondo y que tiene que ver con lo que tú dices, Jaime, y con lo que comentaba Antonio. No puede ser que un juez lleve semejante multitud de casos y de esta envergadura, porque como es humana, no tiene el don de la ubicuidad, da de sí lo que da de sí. Y yo creo que en estos casos habría que establecer de inmediato jueces de apoyo, un trabajo en equipo, es decir, son asuntos de tal envergadura que es una temeridad dejarlas en manos de
una
temeridad jurídica.
Y sobre todo porque con el sistema que tenemos en estos momentos de la justicia, que se dice que es independiente, pero no es independiente por muchas razones, pues resulta que no tiene ningún apoyo la jueza.
¿Ninguna?
Porque, lógicamente, todos los medios a los jueces se los ponen las comunidades autónomas. Y a la Comunidad Autónoma de Andalucía no es la jueza Laya precisamente una de sus...
favoritas.
De las personas favoritas, ¿no? La prueba está que se tiene que llevar el sumario todos los días.
Sí, claro.
Y por eso lleva ese maletín constante.
Claro.
Porque
cada vez más grande.
Tiene miedo incluso a que se lo roben o se lo fotocopien o se lo quiten.
Pero es que yo eso creo que es un problema que viene después. Es decir, yo creo que hay que atajar la raíz del problema antes de que se produzca el colapso en la justicia. Es decir, lo que ocurre en este caso concreto es que en un momento determinado un señor que tiene un cargo muy limitado dentro del Ayuntamiento de Sevilla, tiene facultades casi plenipotenciarias para contratar por su cuenta con determinadas empresas. Si desde el principio atajamos la raíz del problema, esto es la ley de contrataciones del Estado, a lo mejor nos evitamos que luego, el día de mañana, colapse la justicia.
Jaime,
pero
no
si eso ya no es problema de los jueces.
Ojo,
claro,
Jaime,
que no es problema de los jueces. Ojo. Yo digo, para desatacar la justicia, lo mejor es que desde la raíz se ataje el problema.
Ojo, Jaime, que yo vengo detectando una cosa que es muy preocupante, ¿eh? En los últimos casos de corrupción, antes en España se daban casos de corrupción aislados, que se detectaban.
No, ahora es transversal.
En los últimos casos de corrupción son
tramas.
Organizaciones, tramas multipartidistas.
Sí, 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 claro.
Y esto es peligrosísimo. Bueno,
en la de ayer han aparecido todos.
Se entra en un aspecto similar a lo que pasó en Italia con la Tangentopoli, donde estaba todo el mundo implicado. Y son tramas en las que está PP, PSOE, Izquierda Unida, empresarios, sindicatos. Es decir,
que sí. Además, que
es un golpe al sistema. Es un golpe al sistema terrible.
Que sí.
Por tanto, muchas veces vamos a ver a dónde. Vamos a ver a dónde nos llevan todas estas
madejas. Pero hay que depurar el sistema, aunque resulte traumático. No puede ser.
No, pues
hay
que depurarlo. Lo que tiene gracia es que aquí ahora el único elemento de cohesión nacional, que no la hay, es la corrupción.
Sí.
Esa afecta a todas las comunidades.
Donde están todos de acuerdo, sí. Bueno, hoy comentario a lo del Senado, que a mí esto me tiene loca, porque todo el mundo ahora de pronto se echa las manos a la cabeza y dice, oye, hay que controlar los viajes de los senadores. 38 años los senadores viajando por toda España. Nadie se ha preocupado de esto. Nadie ha visto ni Pamplona.
Es que
hasta que esto ha trascendido a la opinión pública por los viajes de Monago.
Yo pensé que estaba controlado.
Es decir, cuando tú llegas a la conclusión...
No se te ocurre pensar que no.
Yo lo evidente lo doy por hecho.
Claro.
Es decir, yo daba por hecho que cuando sus señorías viajaban, pues tenían que dar cuenta de sus viajes y apuntar, pues me voy a Lugo con motivo de tal, y me... No sé, una cosa evidente, lo que le hace a cualquiera en cualquier empresa. Yo me voy a la BC y le digo, oye, dame 14.000 pavos que me voy. Pues me preguntan, oye, ¿y a dónde te vas? No, pues
¿Y hacer qué?
Pues los padres de la patria, no. Los padres pasan por Ventanilla y dicen, oye, que me voy. Y le sueltan a
tela. No solamente eso, Jaime, es que ayer tuvimos con nosotros a una persona de la dirección de UPyD, el responsable de la regeneración democrática del partido, que nos dijo que no solamente eso, es que de los 52 millones de euros que nos va a costar, es el presupuesto que está pensado para el Senado para el próximo año, de ese presupuesto nadie sabe el desglose. No, quiero decir, esos 52 millones entran por la puerta del Senado y no hay partida, nadie sabe dónde va,
a qué
se dedica cada euro de ese presupuesto.
Por una razón, Eli,
de 52 millones de euros.
Tiene su sentido, aunque evidentemente habría que cambiar.
Alguien lo tendrá que saber.
Los diputados y senadores es la Cámara de Soberanía Nacional, por tanto es la máxima Cámara. El gobierno, cuando hace los presupuestos, hace un presupuesto genérico para el Congreso y para el Senado, porque evidentemente quien controla el gobierno es el Congreso y el Senado, no al revés.
Sí.
Ahora bien, lo que sí sería lógico es que después el Congreso y el Senado hicieran un debate independiente ellos mismos para conocer en qué se gasta el dinero. Y después, en cuanto a esto del tema del Senado, de los viajes y del Congreso de los Diputados, aquí se ha entrado ya en el sálvese quien pueda.
Hombre,
evidentemente no son capaces ni de sentarse el presidente del Congreso y del Senado y tomar unas decisiones conjuntas, sino que uno sale y dice, sí, sí, se va a controlar, el otro sale y dice, oiga, ojo, que los viajes que hacen los diputados no tienen que ser secretos, pero a lo mejor sí que tienen que ser discretos.
Es compatible
la discreción. Y a lo mejor un diputado dice, oiga, pues yo tengo que viajar a tal sitio por razones parlamentarias y no tengo por qué decir con quién me voy a reunir y dónde me voy a reunir. Y por tanto, yo creo que es un tema que se tiene que estudiar perfectamente.
Pero es compatible.
La transparencia es muy importante y lo vamos a entender aquí todos los que somos periodistas. La transparencia es muy importante, pero si yo mañana le digo a un periodista mío que va a hacer una comida, que me diga con quién come, me puede estar revelando las fuentes de su información. Y por tanto también hay una serie de derechos que en un diputado, en un periodista o en alguna persona hay que analizarlo.
Pero a tu periodista sí le puedes hacer que te firme lo que cuesta y dónde está uno con
quién. Sin duda, llame la factura.
Exacto. Y yo creo que es compatible la discreción, que es verdad que en política hay veces que hay que ser discreto, con, no te voy a decir que se desnuden, pero hombre, un mínimo de control, un mínimo de conocimiento.
Pero el control, Charlo, tenían que conste pero el control debería haberlo tenido personalmente el diputado. Un diputado al que le eligen los ciudadanos, la ley no puede llegar a todas partes.
No puede
la
llegar.
Responsabilidad personal
es que
sí,
teoría...
¿eh? Lo que no es normal es que un diputado diga, bueno, pues es que me he ido 32 veces
es que mi teoría
para
es que
irme
ley...
con mi novia
perdona,
a
es que, perdona,
no,
es que
no,
mi
no
teoría
normal.
Es que la ley vale para poco, porque siempre ofrece trampas, si previamente no hay una actitud recta, ¿eh? Y unos límites claros de dónde empieza tu función política y dónde acaba. Y equivocar lo público con lo privado significa que los límites no tienen claros.
Perdona, Charo, en eso no se equivoca nadie. No, quiero decir, todo el mundo sabe perfectamente lo que corresponde a lo profesional y a lo privado.
Perdona, peor entonces.
Otra cosa
no
es
te
que...
equivocas, te da igual.
Exactamente, pero a mí, de todas
eso
formas,
es lo terrible.
A mí, yo no estoy muy de acuerdo con vosotros en el asunto este de que el ámbito discrecional de los padres y de la patria obliga a que naturalmente no se les pueda preguntar por el tipo. Bueno, pues es verdad que habrá alguna situación muy particular y muy concreta. Pero claro, si tú, al amparo de esa supuesta discreción, haces de tu capa un sallo, joder, eso es lo que no puede ser.
Es
decir, a mí me parece que ese argumento que ayer exhibieron algunos diciendo, no, es que hay algunas reuniones que los padres de la patria mantienen que tienen que ser por su propia naturaleza secreta y no se puede conocer. No, pues, a mí eso me parece una milonga tartara. Vamos a ver, a mí, un compañero del periódico, uno de los que están en mi sección, me dice, oye, fírmame esto, que mañana voy a cenar con alguien o comer con alguien, pero que no te puedo decir. Y yo le digo, ¿cómo que no me lo puedes decir, hombre? ¿Cómo que no me lo vas a poder decir? No, mira, y a lo mejor es verdad que no me puedes revelar su fuente. Pero como consecuencia de que no me revele su fuente, yo sí que le voy a exigir algo. Bueno. Oye, eso se tiene que traducir en una información,
claro,
en algo. Porque no, me estás vendiendo una mula.
Vamos a ver, si yo lo que estoy diciendo, evidentemente, no lo digo yo, es lo que dijo ayer Jesús Posada,
sí,
el tema,
sí,
¿no?
Sí.
Que evidentemente hay tareas que son discretas y que
deben ser discretas,
pero eso tiene que tener
para un político, etcétera. Pero eso no quiere decir que no se justifiquen las rupturas que se tienen. Es decir, y después, eso no implica el que la responsabilidad personal de cada cual pues impida eso, irse 32 veces a de fin de semana con tu novia en vez de ir a trabajar. Ojo, que en España ha habido mucha manga ancha en todas estas cuestiones. Bien, y creo que la responsabilidad personal debe de primar siempre. Porque yo he visto demasiadas veces cómo dirigentes políticos pues se van, por ejemplo, a Canarias al comienzo de Semana Santa y después se pasan la Semana Santa en Canarias. Han hecho un meeting el miércoles antes de Semana Santa. Jueves, viernes,
y les ha salido gratis el viaje.
Caramba, les sale gratis el viaje. Bueno, pues estas cosas, evidentemente, que a lo mejor durante muchos años hemos mirado para otro lado, cuando a los ciudadanos españoles
se
les ha dicho que se ajuste tanto el cinturón que se han quedado sin aire, pues no se admiten, lógicamente.
Aquí vuelvo a recordar, como hice ayer, a... Juan Carlos Monedero, que ayer dijo... Es que cada vez que lo cuento me entra la risa. Juan Carlos Monedero ha dicho que él ha tenido que viajar. Reconoce que ha habido veces que ha tenido que viajar en primera en el AVE pues porque no había billete de turista. Pero que en esas ocasiones, en solidaridad y para ser consecuente con sus ideas, ha hecho el viaje de pie en la cafetería.
No,
lo ha dicho
ser.
Juan Carlos Monedero. Perdona,
no
ha dicho
ser.
Esto. Hombre,
pero bueno,
sí.
Entonces, lo malo de estas cosas,
pues los diputados que hagan el viaje de pie.
¿Sabes lo malo de estas cosas? Que cuando uno pretende, es cuando rozas el ridículo. Y una cosa es la transparencia, la dignidad, la tal, y otra cosa es hacer el ridículo. Me parece ridículo. Que vaya en la cafetería.
No, yo lo que voy a hacer a partir de ahora es seguirle. Si me lo encuentro en la cafetería, digo, que ya sé que estás viajando.
En primera. No puede ir a la cafetería.
Porque viaje en primera es menos
digno. Es que, ¿sabes cuál es el auténtico problema? El auténtico problema es que...
Estamos tontos.
Es que ya hemos caído en el delirio. En el delirio de los pequeños.
El auténtico problema es que es verdad que hay muchas cosas que claman al cielo. Pero lo que no podemos...
Clama al cielo el ridículo.
Lo que no podemos es ponernos en primera fila de la manifestación con la torcha. Es decir, tampoco podemos incendiar todo.
Puedo viajar en primera, voy
en
primera.
Bueno, en el sentido común.
Hombre, por favor.
Dentro de un ratito vamos a recibir aquí a la delegada de Economía y Hacienda, que es lo que antes se conocía como concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hablar de impuestos, de fiscalidad, vamos a hablar también de todas estas cuestiones que tienen que ver con la política y los políticos. Pero antes, si me gustaría vuestra opinión sobre esta iniciativa que pone en marcha hoy mismo Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre normalmente se caracteriza porque piensa algo y lo hace. O sea, quiero decir, no es como Torres Dulce, que se toma su tiempo, ni como Rajoy, que se lo medita tranquilamente. Esperanza Aguirre va y lo hace. Y hoy mismo va a poner en marcha una idea que ha tenido, que es la de hacer que los candidatos a candidatos, en este caso a encabezar las listas de los ayuntamientos, sobre todo de esos que están un poco mal heridos con lo de la operación Púnica, pasen un examen. Un examen ante un tribunal de con una serie de personas, pero también que respondan a las preguntas de los periodistas que van a estar hoy en ese examen, incluso de los ciudadanos, de los vecinos del municipio. Va a empezar por Collado Villalba, municipio complicado, pero va a hacer que esta persona, bueno, pues tenga que pasar esa especie de tribunal a semejanza, dice ella, del que tuvo que pasar Arias Cañete, por ejemplo, en Europa. ¿A vosotros qué os parece esta idea?
A mí una chorrada.
Sí. Primera pregunta, ¿se va usted a llevar el dinero? Y dice ella, bueno, depende.
Oye, esto,
mira, esta no nos vale.
Pero esto es como cuando vas a Estados Unidos y te dicen que a ver si vas a matar al presidente, atentar chorrada. Contra el presidente.
A mí una chorrada, porque vamos a ver.
Los delitos se cometen cuando llegas al poder,
vamos por
partes.
¿Quién designa al candidato que se va a sentar ante el tribunal que la va a examinar?
Hombre, yo supongo, ella. No tengo ni idea, ella, pero ¿no? Supongo que el
pues
Partido
ya no
Popular.
Vale. Ya no vale, ya no vale, entonces ya no me vale, ya no me vale. Porque claro, si el propio que designa la somete luego al examen, se extiende en sombra de sospecha. Vamos, las preguntas se las van a dar. Bueno, ya las tiene marcadas.
Mira.
Que seguramente no será así, pero claro, sería mucho más lógico, si queremos llevar la democracia a su más pura esencia, decir, bueno,
que se presente,
quien quiere, que elija un grupo de gente y luego en función de eso, sacamos por ejemplo, pues tres o cuatro.
Mira,
y esos tres o cuatro se someten a un tribunal del pueblo independiente. Que ya me parece rizar el rizo, pero claro, no vale.
Mira,
porque
Jaime,
con las cartas marcadas no.
En los partidos políticos, las buenas intenciones hay que tomarlas como un alfiler.
Hombre.
Imaginaos, por ejemplo, en este tema de lo que ha pasado con Monago, etcétera. Monago sigue ahí y ha hecho sus 32 viajes. ¿Por qué? Porque es el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Explica.
Y evidentemente no hay quien le tosa. El otro diputado de Teruel, que resulta que hizo lo mismo, lo cesó Luisa Fernanda Rudi de inmediato.
Claro.
Yo dije aquí ayer, hombre, es que evidentemente estoy más de acuerdo en la teoría de Luisa Fernanda Rudi que en la teoría de Monago. Pero es que después, viendo el tema, mira por dónde, quien va a sustituir a este diputado es uno del PAR. Mira por dónde Luisa Fernanda Rudi tiene problemas para aprobar los presupuestos de Aragón por el PAR. Y si ahora lo que le están es haciendo el favor al PAR de darle un cargo de diputado, el sustituto, porque el PAR es coaligado suyo,
sí, sí,
fue en las listas, y quien lo va a sustituir es un diputado.
Porque se juega la mayoría del gobierno.
Es decir, ¿verdaderamente lo que se ha hecho es por regeneración democrática o lo que se está haciendo es buscar los votos para poder sacar el presupuesto
pues
de Aragón adelante?
Un poquito
adelante.
De todo, pero bueno, lo del examen...
Pues, al final las intenciones de los partidos políticos nunca se saben. Y entonces a mí me parece que esta intención de Esperanza Aguirre, con la que estoy de acuerdo en muchas cosas, es más publicidad
que realmente otra cosa. Porque además las corrupciones que estamos viendo siempre son a posteriori. Es decir, todo el mundo en principio llega limpio, pero cuando se corrompe, cuando tiene la oportunidad, es decir, cuando está en el poder... Con lo cual, a mí esto no me parece ninguna garantía de nada.
Yo la pega que le veo es que una vez que sea elegida quien sea, esta señora, luego tendrá que hacer un examen a los que van a ser sus concejales. Y esto es a su vez a sus directores generales.
¿Quién la ha visto bueno?
Un tribunal.
¿Pero un tribunal compuesto por quién?
Pues no lo sé, en este momento no lo sé.
¿Por quién? ¿Del Partido Popular? Y si
todo el que quiera entrar, pues se pueden entrar los
periodistas. No, en este caso...
Ahí hay un tribunal, ¿eh? Hay un tribunal.
Pero yo lo que quiero saber es... Vamos a ver.
Sí.
¿Alguien designa? Supongo que será alguien
del Partido Popular,
en este caso Esperanza Aguirre. Y luego el tribunal, por decirlo entre comillas, que la juzga también es del tribunal, es del Partido Popular.
¿Dónde? Supongo que sí. No van a llamar al del PSOE.
Pero entonces, creo que es un paripé.
Pero vamos a ver, se sobreentiende que el señor que salió elegido número uno en Collado Villalba y ganó las elecciones, los ciudadanos le habían sometido ya a examen. Porque es verdad que lo habían puesto, pero él hizo una campaña, se sometió a debates,
hombre,
le pudieron hacer preguntas, etcétera. Por tanto, los ciudadanos ya lo eligieron, lo examinaron y lo eligieron en su día. Por tanto, ese es el examen democrático.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy en Collado Villalba. Vamos a estar todos muy expectantes. Va a mandar todo el mundo a sus periodistas a que pregunten.
Y pobre chica.
Hoy tenemos
una tensión. Oye, una tensión allí. Yo supongo que le habrán dicho las preguntas.
Las preguntas.
Hombre, ¿no la van a someter ahí a un tercer grado en público delante de todos los periodistas?
Pues sí. Parece que sí. Bueno, tenemos una cuestión más. Bueno, hay que mandar hoy un abrazo muy fuerte a los vecinos de Marinaleda, que se han quedado sin alcalde. Ya saben ustedes que Juan Manuel Sánchez Gordillo, que es este alcalde tan peculiar, cuando le han dado a elegir porque la ley ahora de la Junta de Andalucía así lo decide, entre seguir en el ayuntamiento o quedarse en la diputación, ha elegido la diputación. Antonio.
Bueno, pues esto demuestra también...
35 años siendo alcalde y se han quedado huérfanos.
Claro, pero este hombre que siempre ha dicho que el poder del pueblo es primordial, es lo más importante que hay, y que lógicamente, bueno, pues los ciudadanos de Marinaleda le han elegido a él durante 35 años y en las últimas elecciones igual, pues ahora renunciar también a eso que le han decidido, que han decidido sus ciudadanos, es un tema peligroso. Es como cuando yo vi el otro día en unas declaraciones a Pablo Iglesias, que es un partido como el de Podemos, que dice que lo fundamental es la decisión de los ciudadanos y el voto, decir delante de las cámaras que si no gana las elecciones, pues probablemente se marcharía. Oiga, o sea, usted se presenta y si no gana las elecciones, se marcha. ¿Y la decisión del pueblo qué pasa? El pueblo ha decidido que usted permanezca en la oposición y eso le trae sin cuidado. Si no gana, se va. Bueno, pues igual hace el alcalde de Marinaleda, deja su pueblo y se va a la Diputación Provincial. Probablemente ya veremos después qué consecuencias tiene esto, porque seguramente el alcalde de Marinaleda va a acabar en Podemos.
Ya, bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Decías esto de que hay políticos que cuando no ganan unas elecciones se marchan de la oposición. Esto lo hemos visto mucho en el Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? En el Ayuntamiento de Madrid el Partido Socialista ha tenido durante mucho tiempo candidatos que se presentaban y cuando perdían y tenían que estar en la oposición, pues hacían la maleta y se marchaba, quitando el señor Lisabeski, que ya dice también que se va a marchar antes de presentarse en este caso, pero esto lo hemos visto. Y traigo a colación el Ayuntamiento de Madrid porque vamos a hablar del Ayuntamiento, de los presupuestos, de los impuestos de los madrileños, de los que suben, de los que bajan. En fin, y lo vamos a hacer con la persona que más sabe de todo esto, que es la delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa. Lo hacemos en nada, en medio minuto.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Motorcraft lo mató y lo hace con el Gran Premio del Mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lo mató una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti y que no te cuenten cuentos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Concepción Dancausa, delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la economía y con la hacienda del Ayuntamiento de Madrid y de los madrileños. Pero, hombre, antes le tengo que preguntar un poco por el panorama, porque no hay día que no nos desayunemos con una operación policial que, a su vez, está desenmascarando una trama de corrupción. Ayer ocurría en Andalucía. Y ¿sabe lo que ocurre? Que los ciudadanos estamos empezando a pensar que esto de meter mano a la caja pública no es algo excepcional, sino que durante muchos años ha sido una práctica más o menos consentida. Yo no sé cómo se le queda el cuerpo ante lo que está ocurriendo y ante la percepción que se está trasladando a los ciudadanos, a alguien como usted que lleva ya unos cuantos años en la política.
Pues se me queda exactamente igual que se le queda a cualquier ciudadano. Es decir, primero, estoy atónita, pero además horrorizada, porque francamente yo creo que la imagen que damos es terrible. Ver que gente que conoces, que ha trabajado con, bueno, pues no contigo directamente, pero que la conoces, realmente ves que ha hecho cosas que no debería haber hecho. Entonces yo lo que sí me gustaría es, en primer lugar, que salga todo, es decir, lo que haya, que se conozca. Y que esta gente la justicia caiga con todo el peso de la ley y que sobre todo devuelvan el dinero. Porque claro, ya llega un momento que lo importante es que devuelvan aquello que han robado. Yo creo para que todos los ciudadanos que en este momento además están pasando dificultades, pues realmente se les devuelva eso que se les ha quitado, ¿no?
Ocurren dos...
Y yo como política me siento especialmente mal, porque al final se echa un manto de suciedad sobre una clase política en la que, como en todo en la vida, pues hay buenos y malos, hay gente seria y honesta y hay gente pues que no lo ha sido. Entonces, quiera que no, me afecta como ciudadana, pero también me afecta como política, que me dedico a una profesión que yo creo que es muy loable, que es muy importante para la sociedad, pero que realmente en este momento estamos en cuestión. Y por tanto, creo que tenemos que hacer un esfuerzo los políticos de transparencia cada día más, precisamente para que los ciudadanos sepan dilucidar la paja del heno, ¿no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo?
El problema, señora Dancausa, es que al político corrupto, bueno, pues rápidamente todo el mundo lo rechaza, pero al político que no es corrupto se le está echando ahora en cara, yo creo que con una cierta dosis de razón. ¿Cómo es posible que trabajando con gente alrededor, todos en nuestro trabajo tenemos compañeros de trabajo y sabemos más o menos cómo funcionan, cómo es posible que no se detecten estos casos de corrupción entre gente que trabaja con ellos y que ven simplemente el nivel de vida que llevan?
Bueno, tener compañeros con los que trabajas no quiere decir que sepas siempre cuál es su vida personal, ¿eh? Yo tengo muchos compañeros de trabajo que no les sabría decir ni dónde viven, ni siquiera a lo mejor cuántos hijos tienen, ¿no? Porque una cosa es con los que te relacionas un poco más allá de lo que es el trabajo habitual y otros son gente con la que trabajas únicamente, ¿no? Hombre, yo creo que la traición y el engaño existió toda la vida. No nos olvidemos que Bruto engañó a César, le apuñaló, quiero decir que es algo que existe, hay que convivir con ello. Lo que pasa es que lo que hay que poner es las medidas, y que en eso vuelvo a insistir, en la transparencia, porque si uno no lo ve como compañero, sí es posible que lo vea otra persona y lo pueda decir.
Hace unas semanas usted misma tomó la decisión de cesar al gerente de la Agencia para el Empleo y solicitó además una inspección sobre las 3 ediciones del curso de habilidades profesionales de comunicación que había sido cuestionada por la oposición por enchufismo. ¿Cómo va esa inspección?
Bueno, pues yo espero presentarla en breves días. Está prácticamente terminada. No solamente era sobre esos 3 cursos, sino también sobre cada uno de los tipos de cursos que se dan en la agencia. Porque ahora, de alguna forma, es evidente que el motivo fue uno de estos cursos, pero yo quería saber si había alguna otra dificultad en otro. Yo espero que en esta semana que viene podamos presentar el informe, tal como me comprometí al Consejo Rector, y sobre todo, y lo más importante, es que poner las medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Es verdad que creo que se trata de un solo curso, si eso sí lo puedo adelantar, donde no se han tenido en cuenta las medidas más elementales de transparencia, ni en la selección, ni en la aplicación de los criterios, etcétera, en un curso de 15 personas. Pero da igual, lo importante no es el número, ni que sea un curso, ni que sean 15 personas, lo importante es el hecho. Entonces lo que vamos a hacer, o lo que yo pienso hacer, es establecer un sistema transparente en todo lo que es no solamente los cursos que hay, que eso sí es transparente, pero en la selección, en los criterios de valoración de la gente que hoy participa en esos cursos, para que no haya ninguna duda y todo el mundo lo pueda conocer.
Es verdad que a raíz de todos estos escándalos, quien más o menos está tomando medidas más o menos contundentes para poner en evidencia pues los casos de corrupción y también para mejorar la transparencia. Cuando usted ha entrado en este estudio, precisamente estábamos en la tertulia debatiendo y opinando sobre esta idea que ha tenido Esperanza Aguirre de someter a un examen a los candidatos a encabezar las listas para los ayuntamientos. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, a mí me parece bien, lo hacen en otros países, ¿no?, para determinados cargos. Yo insisto en que la transparencia es importante porque al final el que no tiene nada que ocultar no le importa ser transparente. Y además yo creo que también es fundamental valorar los méritos de los candidatos. Es decir, todos no podemos ser todo, ni cualquiera está preparado para cualquier cosa. Entonces, de alguna forma, yo creo que cuando vas a la política y vas a tener un cargo público, tienes que ser capaz de demostrar que vas a aportar algo, que por tanto en tu vida profesional también has hecho algo, ¿eh? Y a mí me parece bien que eso se conozca y realmente, bueno, pues se vea la valoración política para que sepamos si tiene por lo menos la preparación de que las cosas las van a hacer bien. Y eso hasta ahora, pues en España no se hacía, yo creo. Y en este momento, bueno, pues yo creo que esa sin tener los péndulos de lado para otro, pero yo creo que esas medidas también de exigencia son buenas.
¿Vamos hacia unos ministros elegidos por oposición, por ejemplo?
No, eso no, pero sí hacia unos ministros que realmente tengan algo que aportar. Es decir, yo no creo que para ser ministro de Sanidad tengas que ser médico, no lo creo. A lo mejor los médicos son buenísimos médicos, pero no son los mejores políticos ni los mejores gestores, ¿no? De hecho, fíjese, en la medicina hay especialidad de gestión en hospitales que nada tienen que ver con lo que es la práctica de la medicina, ¿no? Pero sí creo que tienes que tener una preparación para determinados puestos que me parece bien que se valide y que se conozca.
Si hablamos del Ayuntamiento de Madrid, ya sabemos todos que Nautella no se va a presentar. Lo dijo ella ya hace bastante tiempo. ¿Tiene usted alguna idea de por dónde puede ir la elección de candidato o candidata para el Ayuntamiento?
Ni la menor idea.
Y aunque lo supiera, tampoco me lo iba a decir.
No, pero es que no lo tengo. Sinceramente, yo creo que es una decisión que corresponde al partido y en este caso... al Partido de Madrid que propondrá y al Partido Nacional que aceptará, pero que de momento no hay nada. Es decir, hay muchos nombres. Yo creo que el Partido Popular, sinceramente, no creo que tenga un problema de candidatos. Tiene muy buenas personas, tiene muchísima gente. Y, por tanto, cuando se sepa, pues estoy segura que se elegirá quien pueda hacerlo mejor. Pero de momento no sé nada. Estoy segura que sabe usted más que yo.
Vamos, como comprenderá usted, sé todo. No sé absolutamente nada, estamos todos expectantes y haciendo quinielas, eso sí, que nos gusta mucho a los periodistas esto de hacer quinielas. Bueno, señora Dancausa, hablemos de cuentas del Ayuntamiento y de las previsiones que han hecho ustedes para el próximo año. De entrada se nos ha anunciado que la deuda del Ayuntamiento va a seguir disminuyendo a mayor ritmo del que se preveía al principio, es así, ¿no?
Bueno, se van a cumplir con el calendario de preamortización que hicimos y aprobamos en un plan de reducción de deuda en el año 2013 y que aprobó también el Ministerio de Hacienda, y hemos preamortizado algo más de lo previsto en el calendario porque hemos tenido remanente de tesorería, y el remanente de tesorería hay que destinarlo una gran parte a la deuda. Eso significa que hemos pagado, por darle datos que yo creo es muy importante, alrededor de 3.000 millones de deuda en estos 3 años. Y que el año que viene, es decir, nos situaremos a final de 2014 por debajo de 6.000 millones y a finales de 2015 por encima de 5.000. Concretamente la previsión que tenemos es 5.093. Bueno, puede variar un poquito más, un poquito menos, pero bueno, lo cierto es que la deuda, que es, como si dijéramos, en este momento la única magnitud que la tenemos un poco alta porque el resto de las magnitudes económicas están ya equilibradas, está controlada, bien, cumpliéndose los pagos de amortización, y bueno, Madrid es una gran potencia y puede pagar perfectamente esa deuda.
La alcaldesa anunciaba hace unos días la bajada o incluso la desaparición de algunos impuestos o de algunas tasas que pagamos los madrileños que residimos en la capital. Por ejemplo, anunciaba la desaparición de la tasa de basuras, pero al mismo tiempo, señora Dancausa, nos encontramos cada vez con más quejas sobre la limpieza de las calles. Es decir, ¿cómo van ustedes a solucionar ese problema de limpieza si al mismo tiempo ingresan menos dinero porque eliminan la tasa de basura?
Bueno, vamos a ver, la tasa de basuras es una cosa, y de hecho la basura, los contratos de basura son los mismos de hace varios años, no se han modificado, únicamente se ha modificado el periférico que llaman lo que es la recogida de basura después de la M30 por un año para unir todos los contratos de basura, dividir la ciudad en varios lotes y, por tanto, adjudicarlo. Eso se hará en la próxima legislatura. Quiere decirse que los servicios de basura que se están prestando tienen la misma calidad que se prestaban cuando se iniciaron, que estamos hablando de hace 7-8 años. El que sí se ha modificado es el contrato de limpieza y otros muchos contratos, porque lo que hemos hecho es cambiar la forma de contratación. Es decir, hemos juntado contratos que antes hacían separado. Por ejemplo, antes había un contrato para cuidar los jardines de los niños, otro contrato para regar las plantas que estaban en alto, otro contrato, estoy exagerando quizá un poco, pero quiero decir que había contratos diferentes hasta el punto que había 191 contratos. Entonces, se hizo una acumulación de contratos, tratar que todos los contratos fueran venciendo en la misma fecha, dividir la ciudad en varias zonas y a partir de entonces hacer lo que llamamos contratos integrales. ¿Por qué? Porque integran distintos servicios de la ciudad. Eso es verdad que nos ha pillado la crisis y que teníamos que reducir algo. Es decir, que hemos tratado también de reducir en esos contratos algo. Pero la reducción ha sido mayor. ¿Por qué? Porque las empresas han ofertado precios más bajos. Por varias razones. Una, porque la situación económica hace que hoy las empresas estén dispuestas a prestar servicios por menos dinero, y dos, porque el ayuntamiento está pagando en este momento. El dato de hoy es que en septiembre hemos cerrado a menos 3 días, cuando en el año 2012 estábamos pagando a las empresas a 260 días. Entonces, por tanto, una empresa que no tiene que financiarse, pero está cobrando en un plazo menor a los 30 días que establece la ley, pues claro, tiene otra situación económica. El contrato de limpieza, es verdad que cuando se adjudicó, se hizo en los meses anteriores al verano. El verano siempre es una mala época para cualquier contrato, porque usted sabe que el periodo vacacional siempre baja los servicios. También se van los ciudadanos de Madrid, pero también hay menos turnos. Es decir, yo creo que en este momento se está recuperando. Vamos a incrementar también lo que son las inspecciones. Como todo contrato de esta magnitud en una ciudad como Madrid, que responde a el conjunto de varias ciudades españolas, la puesta en marcha de una empresa, la puesta en marcha de un contrato nuevo con distintas prestaciones es compleja y necesita un tiempo de exposición, pero yo estoy segura que los fallos que haya podido haber se están ya mejorando. En todo caso, esa apreciación de decir que Madrid es sucia es que la gente no viaja. Es decir, Madrid es una ciudad que sigue siendo limpia. No hay más que compararse con otras ciudades.
Yo hacía un especial hincapié en esto de la limpieza porque hace relativamente pocos días estuvo por aquí Antonio Miguel Carmona, que es candidato, como todo el mundo sabe, ya en firme del Partido Socialista al Ayuntamiento, y él hizo también mucho hincapié en que lo primero que iba a hacer si se convertía en alcalde era mejorar la limpieza. Y puso mucho énfasis en este tema, seguramente porque los ciudadanos es algo que perciben en cuanto salen de casa.
Claro, porque hay una queja, sin duda, y probablemente, como digo, en algunos meses fundada por la puesta en marcha del servicio, en condiciones diferentes, etcétera. Y probablemente en eso tiene razón, pero lo importante, como le decía yo, es que hemos cambiado la forma de trabajar, que es una forma mucho más racional. Y cuando pase este periodo de transición, pues se verá que las cosas funcionan y están bien. Yo creo que el señor Carmona no va a tener que hacer nada de eso, porque espero que nosotros lo dejemos ya mejorado en aquello que todavía no se ha mejorado, que, como digo, se ha mejorado mucho.
Bueno, hay otra cosa que también siempre es muy... a la que el ciudadano es muy sensible, que es el IBI. ¿Qué van a hacer ustedes con el IBI en 2015?
Bueno, pues nosotros en el año 2015 hemos anunciado y aprobado ya en Junta de Gobierno las ordenanzas y el presupuesto para el año 2015, en el cual bajamos una media del 10% la presión fiscal a los madrileños. Esto hace que nos situemos por detrás solo de Málaga, de las 6 primeras ciudades españolas. Nos comparamos, lógicamente, pues con ciudades como Barcelona, Valencia, etcétera, porque no tenemos otra comparación, ¿no? Y concretamente eliminamos la tasa de basura, esa se elimina completamente en el año 2015, bajamos el IBI, mejor dicho, lo congelamos. El IBI, como sabe usted, hubo una ponencia de revisión catastral que hace el Ministerio de Hacienda cada 10 años, porque es obligatorio para todos los ayuntamientos. El tipo que nosotros veníamos aplicando era el mismo, pero es cierto que al subir el valor catastral sube la vivienda, y que ha subido mucho en estos años, a pesar de que luego ha habido unos años que ha bajado, pero claro, la proyección la haces a 10 años y divides ese incremento durante esos 10 años. Es decir, el IBI este año ha subido un 7%, el año que viene tendría que subir otro 6 o otro 7%, estoy hablando de medias, porque, como digo, el tipo es único, pero el valor es individual. Y entonces lo que hemos hecho es que el año que viene se congela, es decir, no va a subir nada. No se rebaja, no podemos hacerlo, porque quitamos la tasa de basura, porque bajamos el 10% del impuesto de circulación, porque bonificamos la plusvalía en el caso de las transmisiones inter vivos en un 50%, bonificamos la plusvalía también en el caso de mortis causas en un 90%, bonificamos el IBI a las familias numerosas y mantenemos las pequeñas mejoras fiscales que hemos hecho, que son, por ejemplo, pues todas las dedicadas o destinadas a los emprendedores, es decir, pagan menos IAE si contratan, pagan menos IAE, bueno, perdón, IAE, impuesto de actividades económicas si están en pérdidas, y todas esas bonificaciones las mantenemos. Eso supone, como le he dicho antes, un 10% de rebaja en una media de por familia de 62 euros y dejamos de percibir en el ayuntamiento 340 millones de ingresos, que no está nada mal. Pero bueno, lo hacemos porque podemos. Es decir, durante estos años lo que hemos hecho es organizar, ordenar, ahorrar, revisar todo, todo a la baja, los alquileres, los coches, etcétera. Hemos conseguido ahorrar 500 millones que hemos consolidado. Y ahora podemos bajarlo. Lo hubiéramos podido hacer antes, lo hubiéramos hecho, pero no hemos podido hacerlo. Pues entonces, bueno, lo dejamos ya proyectado para el 15 y para los siguientes años.
Ahora que hablaba usted de las plusvalías, ¿qué le parece esta idea? Que no sabemos en qué ha quedado. Se puso sobre la mesa, luego se dijo que se iba a revisar. y desde entonces no hemos vuelto a tener noticia de Montoro, del ministro de Hacienda, de penalizar de una manera bastante potente el tema de las plusvalías en segundas viviendas.
Bueno, pues sé que Montoro efectivamente va a un proyecto de ley de presupuestos, como es proyecto cuando se aprueba, tiene que sufrir todo un proceso y hay un plazo de enmiendas en el Congreso de las cuales se enmiendan muchísimas cosas, porque evidentemente desde el punto de vista de la hacienda pública tú puedes ver una serie de cosas que luego de cara a los ciudadanos no se perciben igual. Para eso están las enmiendas, para mejorar el proyecto, no para empeorarlo. Y lo que también sé que han dicho es que lo van a rectificar. Pues bueno, hay que esperar a que se apruebe el proyecto definitivamente, ¿no?
Muy bien. Jaime.
Lo habían empeorado, pero lo van a mejorar.
Sí, sí. Lo que no sabemos si lo van a mejorar con respecto a lo que hay o respecto al empeoramiento,
no, pero
claro.
A la señora Dan Causa quería hacerle una pregunta. Primero, que parte de una reflexión. Cuando yo analizo lo que ha sido la legislatura municipal del Ayuntamiento de Madrid, observo que desde el punto de vista económico ha sido pues un pequeño milagro. Objetivamente hay que decirlo así. Un pequeño milagro que en términos de opinión pública parece que ha rentado poco. Es decir, la sensación que se tiene es de que ha faltado algo. Es una paradoja porque en otra época donde se derrochaba a manos llenas, parece que eso en las urnas tuvo bendición, se tradujo en unas mayorías absolutas amplias. Y sin embargo, cuando por primera vez en el Ayuntamiento de Madrid se actúa, a mi modo de ver, con rigor desde el punto de vista de la gestión económica, parece que eso va a rentar menos. Eso es una reflexión para que usted, si quiere, me conteste. Y luego, yo también tengo la percepción, como ciudadano, no pertenezco al Ayuntamiento de Madrid, pero paseo naturalmente y voy mucho por Madrid, de que nos han llevado ustedes casi con el agua al cuello, mucho recorte, para cuándo el momento en el que se abra un poquito el canalillo de la inversión pública, municipal, porque da la sensación que todo ha sido recortar, pero que hay que ampliar un poquito ya el punto de mira, ¿no? A la primera pregunta, ¿no tiene usted una sensación de que, en el fondo, de cierta melancolía, diciendo, lo hemos hecho muy bien desde el punto de vista económico y la gente no lo ha percibido?
Bueno, es que recortar nunca es agradable, ¿eh? La gente lo que quiere es que, como uno mismo, uno quiere tener dinero y gastar. Eso es más entretenido que decir, no puedo ir al cine porque no tengo dinero. O sea, al final lo del ahorro, pues está muy bien y yo creo que es necesario y es responsable y es lo que hay que hacer, pero no es lo que más luce. ¡Qué tontería! Lo que pasa es que nosotros hemos cogido el ayuntamiento en una situación con una crisis económica, con una pérdida de ingresos muy importante, de cerca de 1.600 millones en los últimos años. Con lo cual era evidente que lo que teníamos que hacer era ahorrar para mejorar la situación. Cuando ya la hemos mejorado, que ha sido a finales de 2013, hemos incrementado, por ejemplo, la inversión en el año 2014. Este año 2014 ya ha habido cerca de 400 millones de inversión en la ciudad, y ustedes lo han tenido que notar, porque es verdad que en los años 2012 gastamos 82 millones, en el año 2013 130, es decir, nada para lo que necesita Madrid. Pero ya en el año 2014, que hemos estado mejor, lo hemos incrementado, y el año 2015 se incrementa un 20% sobre el año anterior. Es decir, que se recupera la inversión. ¿Que no es lucido? Pues no es lucido, pero es responsable, es lo que hay que hacer. Y el contexto que te toca es el que te toca, ¿no? En cualquier caso, yo creo que también cuando los ciudadanos vean que van a pagar menos impuestos, todavía no lo han visto, porque acaban de recibir el recibo del IBI, con lo cual, y ese recibo que han recibido es del año 2014, porque se emite en octubre, y por tanto le han visto una subida. Pero el año que viene sí van a ver que bajar los impuestos. Y van a ver también que la calidad de los servicios no ha bajado tanto como la gente dice. Es verdad, como le decía antes, que la limpieza efectivamente se ha reorganizado, y hay que adaptarla y habrá que mejorar cosas que a lo mejor en este momento, en este periodo de transición con nuevos contratos, nuevas formas de hacer, pues hay que seguir vigilando y cambiando. Pero le digo, la basura no se ha cambiado, es la misma cantidad. Es más, este contrato de la periferia se ha sacado por más dinero, y el ahorro que se ha hecho es un ahorro, le diría que en parte motivado porque las empresas han hecho muchas mejores ofertas dada la competencia. Nosotros hemos sido mucho más exigentes en la contratación, hemos cambiado los criterios de contratación, hemos exigido que el precio se valorara en un 65% para que fuera lo más objetivo posible, y luego hemos ahorrado mucho internamente. Le voy a dar un dato que parece menor, pero no lo es. Hemos cambiado a 5.000 personas de sitio, de edificios que estaban alquilados, y que los hemos llevado a edificios propios, y en algunos hemos tenido que hacer alguna pequeña reforma, pero que compensa por los años. Eso nos ha supuesto, ya de entrada, en este año 2014, 35 millones de ahorro que se consolidan durante todos los años. Y ese es un camino que vamos a hacer. Le podría poner muchos ejemplos como ese, porque lo que hemos, yo creo que, sinceramente, si ha habido algún éxito, la clave es que hemos actuado en todo. Es decir, no hemos dicho vamos a ahorrar por aquí, pero no ahorramos por aquí. No, vamos a revisar todo cómo está y vamos a tomar todas las medidas para que desde los coches, no sé qué, los alquileres, etcétera, las vacantes, todo se vaya haciendo una administración más eficiente, pero también un poco más pequeña. Porque yo creo que en estos años también las administraciones han crecido pues de una forma también muy rápida y un poco desmesurada, ¿no? Había que volver a una administración ágil, eficiente, que no tiene por qué ser grande.
Yo, señora Dancausa, yo creo que efectivamente desde el punto de vista de la gestión económica, yo creo que lo han hecho muy bien, sinceramente lo digo. Pasa que es verdad que es algo muy frío, que la gente pues le cuesta a lo mejor entenderlo, pero creo que objetivamente no se les puede poner la menor pega a la hora de gestionar el dinero. ¿Pero usted no cree que hay todavía un debate pendiente en cuanto a competencias o a colisión o a duplicidad de competencias o de servicios con la comunidad autónoma? Es decir, que ustedes tienen, si no me equivoco, tienen alguna competencia, vamos, alguna, bastantes, en cuestiones sociales. También la Comunidad de Madrid. Quiero decir, ¿no se les ha ocurrido que a lo mejor habría que dar una vuelta a una delimitación clara de competencias, que no haya duplicidades, que no haya interconexiones que a lo mejor restan eficiencia? Se me ocurre que bueno, a lo mejor no es un problema y a lo mejor es una percepción mía equivocada.
Bueno, tengo que decirle que concretamente el tema social no lo hay, porque incluso cuando yo estaba de concejala de Familia y Servicios Sociales ya había, y en la época anterior que estaba la alcaldesa, también un convenio con la Comunidad de Madrid, con el cual siempre hemos cofinanciado los servicios y nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Nosotros somos el primer trámite, como si dijéramos, de los ciudadanos cuando tiene un problema social, acude a nuestra red de servicios sociales, que es una de las más amplias de España y con mejor atención, y a partir de ahí se dan las prestaciones. Unas vienen derivadas por el convenio de la propia comunidad autónoma, por ejemplo la dependencia. Es decir, nosotros no reconocemos la dependencia, prestamos el servicio, ¿vale? La competencia para el reconocimiento viene de la comunidad autónoma y nosotros lo que hacemos es ejecutar. Siempre se puede mejorar. Hay campos todavía de acción que se pueden mejorar.
¿Hay campos todavía?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que no son, pero vamos, le diré que en lo social es precisamente, vamos, probablemente donde mejor está, porque como le digo, tenemos un convenio que lleva funcionando mucho tiempo y ahí se ha depurado mucho, ¿no? Pero sí es verdad que hay algunas competencias que tendríamos que seguir trabajando, que creamos una comisión, que están definidas. Hay algunos centros que debíamos pasar a la comunidad, otros que nos debían pasar a nosotros, y que yo creo que se harán, porque verdaderamente, yo creo, nosotros tenemos que perseguir que el ciudadano le sea práctica a la administración.
Y, es decir, y acuda, accesible, fácil.
Exacto, fácil, que acuda y que le resuelvan el problema, no que le deriven.
Es que es terrible.
Y ahí
eso
tenemos que trabajar. Antonio.
Señora Dancausa, el auténtico problema es que ustedes, los concejales, un alcalde, son elegidos por los ciudadanos y por tanto son políticos. Y a mí me parece que lo que les ha faltado precisamente en el Ayuntamiento de Madrid es la política, es hacer política. Es decir, estoy de acuerdo, durante el partido han corrido muy bien por el centro del campo, pero a la hora que tenían que tirar los penaltis, pues los han fallado. Y es cuando precisamente los políticos tienen que acertar. Pasa el Madrid Arena y la alcaldesa se va a un spa a Portugal. Después viene la Olimpiada y les falla el inglés. Se les caen los árboles y se les caen encima de las personas. Y encima el pequeño Nicolás se marcha con los coches por ahí del ayuntamiento. Claro, pues el sentimiento que tiene en estos momentos, no ya la gente general, la gente como la de Madrid, que es una gente muy cercana a los del Partido Popular, es que, ¿qué políticos han puesto en nuestro partido?
Bueno, mire usted, yo creo que esta mañana oía a otro compañero suyo decir que la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Hombre, no nos quedemos en la anécdota, ¿eh? Madrid tiene, por ejemplo...
Tenemos
que quedar la anécdota. Yo tengo que decir, primero, porque es que me sería faltar a la verdad, que la alcaldesa ha estado desde el primer momento pendiente del tema de Madrid Arena. No creo que se haya podido implicar más la alcaldesa en esta cuestión. Y verdaderamente tengo que decirle también que además, en fin, ha habido una informe del juez en que no se, a ningún político, incluso a algunos que estaban imputados desde un principio, se les ha levantado la imputación. Es decir, quiero decir que vamos a poner las cosas en su sitio, porque yo creo que a veces por una anécdota se hace, no sé, algo extraño, ¿no? Mire, la seguridad de Madrid, ya que habla usted del tema de seguridad, la seguridad de Madrid. Madrid es una de las seguras, de las ciudades seguras, más seguras del mundo. No lo es por casualidad, lo es porque tiene unos cuerpos de policía, de bomberos y de SAMU social que son también de los mejores del mundo, con unas prácticas y unos protocolos que son magníficos. Es decir, luego digo no quedarnos en la anécdota porque parece que borramos todo, porque ha habido una huelga de limpieza, todo se ha hecho mal. No, mire, todo se ha hecho, yo sinceramente tengo que defender el trabajo que han hecho tan excepcional. Primero la alcaldesa, que ha estado siempre en el timón, y ella fue la que anunció el plan del plan de contención del gasto desde el minuto uno en el primer debate de investidura. Ella ha marcado los objetivos claramente de cómo teníamos que hacerlo todos, y luego hemos tenido algunas cosas que se llaman imponderables. Fíjese usted, los árboles. Hemos tenido la terrible mala suerte, porque no se puede llamar de otra forma, que habiéndose caído más árboles en otros años, nunca se había producido, creo que el último caso fue hace 11 años, de que hubiera daños físicos a una persona, bueno, que se hubiera producido la muerte de una persona. Y en nuestro caso ha habido dos, y no sabe lo que lo podemos lamentar nosotros, pero sin embargo ha sucedido habitualmente, ¿no? Es decir, y hemos tomado todas las medidas que podíamos para tratar de paliar esa situación, averiguar cuál era el motivo, etcétera. El Madrid Arena fue una tragedia, pero desde luego yo creo que no se nos puede acusar de falta de haber hecho cosas y de haber tal, porque nos hayan ocurrido, como digo, imponderables, fatales, que sin duda han marcado también esta legislatura. Le puedo garantizar que todo el equipo de gobierno, para todos nosotros, el Madrid Arena ha sido un pues terrible, porque lo hemos pasado muy mal. Pero fundamentalmente porque sabíamos que detrás de todo lo que sucedía había cinco niñas que habían fallecido, unas familias destrozadas, y que por tanto nosotros teníamos que darles todo nuestro apoyo. Pero, en fin, la anécdota no puede matar a todo lo demás. Y yo tengo que discrepar. Creo que, por ejemplo, se ha hecho una gestión magnífica en urbanismo. Se está trabajando en el Plan General de Ordenación Urbana, que no sé si se terminará aprobando o no, pero que es un cambio importantísimo para una ciudad y está prácticamente hecho. Después de haber pasado un montón de trámites de o formulaciones, etcétera, como le decía, en el área de seguridad somos una de las ciudades más seguras del mundo. En el área de medio ambiente creo que tenemos una situación en general que, como le digo, quizás estamos acostumbrados a un nivel que, claro, a veces los cambios te producen dificultades, ¿no? Pero yo me gustaría que me dijera cuántas ciudades de Europa, fíjese lo que le digo, recogen la basura todos los días.
Ninguna.
Ninguna. Uh-huh. Es decir, que tenemos también un nivel de servicios muy alto.
Señora Encausa, a mí me mi opinión, aquí es pura opinión, me parece que Ana Botella ha hecho excepcionalmente bien anunciando con tiempo que no se va a presentar. Yo creo que es una mujer intuitiva y se olía determinadas movidas y me parece que ha sido lo mejor que ha podido hacer. Dicho esto, usted, que es de su equipo, se siente con ánimo, con deseo, no sé cómo llamarlo, de seguir en el ayuntamiento, o ustedes
mire, yo no he hecho
se
planes.
Van.
Yo he pasado ya por muchos puestos de la administración.
Ya, ya sé.
He tenido tres ministros de trabajo, siendo directora general y secretaria general.
Sí, sí, lo sé, lo sé.
He pasado por multitud de sitios y fíjese, creo que solamente he estado en un sitio más de 4 años. Solamente en uno, de toda mi carrera profesional, que ya es larga porque llevo 38 años trabajando en la administración. Empecé muy joven, como empezábamos entonces, ¿no? Pero nunca he hecho planes. Y me ha ido tan bien que yo, ¿para qué voy a hacer planes? Mire, cuando llegue el día que tenga que llegar, pues sabré quién será el candidato. Supongo que me planteará que si contará conmigo o no contará, o decidiré que en ese momento me apetece otra cosa o que tengo otra posibilidad.
¿Tiene ánimo para seguir? Es lo que le pregunto.
Yo tengo todo el ánimo del mundo para todo, porque si no, primero porque tengo que trabajar, me gusta trabajar, soy una persona que tengo, me gusta hacer cosas nuevas, cambiar, me planteo retos continuamente a mí misma para hacer cosas nuevas. Creo que el mundo, además, estamos en un momento de cambio impresionante y, por tanto, no quiero perderme este cambio. Ahora también le digo, tengo también otra edad, otras circunstancias familiares, me encanta mi familia, mis hijos, mis nietos, en fin, quiero disfrutar un poco de todo, así que no sé cómo se va a poder hacer. Así que yo esperaré al día que sea necesario y a partir de ahí, pues oiga, en función de lo que consideren que soy más útil en mi partido, pues ahí estaré.
Pero no dependerá del candidato.
Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea.
No,
yo creo que va a depender de
su decisión personal tendrá que ver algo también con el nombre del candidato.
No,
o candidata.
Mi decisión va a depender del momento que yo. Es decir, dependerá de mí. Afortunadamente, también lo digo claramente, yo soy funcionaria, Y por tanto, pues oiga, de alguna forma puedo elegir. Vale. Eso me da cierta seguridad también.
Yo le quería hacer la última pregunta. Ayer se produjo el desahucio del estadio de un club histórico. No porque fuera muy grande ni hubiera ganado muchas copas de Europa, que no ha ganado ninguna. El Club Deportivo Aviación, que era un club chiquitito, pero que ayudaba a mucha gente muy desestructurada socialmente. Los críos iban a ir a pegar patadas a un balón, y mientras le pegaban patadas a un balón, pues no estaban metidos en follones ni en otras cosas más turbias. Es decir, que cumplía hasta una labor social. Y lo han demolido. Y ustedes dicen que lo han demolido porque estaba ahí asentado desde hace muchos años de manera irregular. ¿No cree que estas cosas, en términos de opinión pública, no se entienden o se entienden muy mal?
Pues mire, la verdad es que lo leí, tengo que decirle que lo leí en el periódico, incluso no me ha dado tiempo a leérmelo completo, el contenido. Lo que sí sé es que era un club al que acudían 200 niños. Creo que hay además un club, que era un terreno que se había de alguna forma utilizado, pero utilizado sin ningún título de propiedad, y que ahí hay un compromiso de urbanización y que por tanto era necesario en ese momento sacarles. Yo estoy segura que le daremos una solución, porque, mire, precisamente Madrid es la principal prestadora de servicios deportivos. Y le tengo que decir que, además, en estos años ha habido muchísima colaboración público-privada, incluso desde el propio ayuntamiento, para poner en marcha polideportivos. Ahora mismo nos vamos a inaugurar uno de ellos en Vallehermoso, el GoFit, que es un pedazo de deportivo fantástico, que está funcionando divinamente. Y yo estoy convencida que a estos 200 niños se les da una solución, porque hay otra serie de campos que están cerca y podrán seguir continuando con el deporte. Bueno, nuestra intención no es fastidiar a nadie, como usted comprenderá.
Tienen un campo al lado que cuesta 60.000 euros reformarlo y pueden sacar a 300 niños de que estén en la calle.
Pues seguramente esa será una solución. Uh-huh.
Pero a lo mejor, probablemente, como decía Jaime, hubiera sido más interesante haber dado la solución antes del problema, ¿no?
Bueno, es posible que la tuvieran.
Es lo que decía antes, es que ustedes son políticos.
Esa imagen de una piqueta entrando en un estadio.
No le puedo contestar a este campo que usted me dice, porque sinceramente no lo conozco. No soy la responsable de deportes y no me lo sé. Pero que a lo mejor incluso esa situación ya estaba pensada y alguien se ha adelantado. Como yo le digo, la noticia es la noticia, pero a veces no es toda la noticia.
Hay también un campamento chabolista sentado en la zona de Islas Filipinas, del que se está hablando mucho últimamente. Parece que está sentado en terrenos de la Universidad Complutense. ¿Ahí el ayuntamiento tiene competencias? ¿Puede hacer algo o no?
No, el ayuntamiento está haciendo a través del Samor Social, que tengo que decir que es un programa que si no existiera habría que inventarlo. Y desde aquí también quiero dar mi agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que trabajan con las personas sin hogar, porque verdaderamente hace una labor impagable y está trabajando con ellos. Usted sabe que las personas sin hogar son generalmente, o este tipo de campamentos, personas con un nivel de desestructuración terrible, y que muchas veces, aunque les ofrezcas otras alternativas, no las quieren. Es decir, no es la primera vez que eso lo hemos hecho. En cualquier caso, tengo que decir que tanto en la etapa anterior como en la nuestra, yo creo que se ha desmontado el mayor número de poblados chabolistas que había en Madrid, porque ya la memoria es corta y se nos olvida el número de ellos, lo cual no quiere decir que no habrá que trabajar para que estas personas estén en otras condiciones, efectivamente.
Concha Dencausa, delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, pues que hemos conocido un poquito más lo que están ustedes preparando. Nos quedamos con ganas de saber cuál va a ser su futuro, pero como usted todavía no lo sabe, pues cuando lo decida, espero que venga aquí a contárnoslo.
Seguramente, dentro de poco, el año que viene, sabremos todos dónde estaremos de nuevo.
Muy bien, yo me he apuntado lo de la bajada del IBI, lo del impuesto de circulación y todas estas cosas.
Y el incremento de las inversiones.
Y el incremento. Ha habido varios oyentes, por cierto, que viven en Madrid. Había entre ellos una señora, me dicen, bastante mayor, que se quejaba de que le ha subido el IBI 100 euros este año, y la tasa de basuras también.
Es posible. Ya le digo que este año la tasa de basuras en 2014 bajaba un 12%. Pues claro, no lo habrá notado, porque la tasa de basuras es mucho. Pero bueno, dígale. Yo le digo a esa señora que el año que viene no va a pagar más del IBI, y además de eso le vamos a eliminar la tasa de basuras. Vamos, ya lo hemos aprobado.
Bueno, pues ahí queda dicho, Concha Dencausa, lo dicho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Antonio Martín Bomón, a seguir trabajando, que el día todavía es largo. Jaime González, a seguir de tertulia, porque tú vives ahí. O sea, perdona, algún día hablaremos con Vieito, que nos diga exactamente.
Tú no des idea porque está la cosa muy mal como para encima.
Bien, tienes razón. Ale, hasta el próximo día. Me acabo de hacer polvo. Charo.
Que el día no ha empezado, ¿eh?
Que el día todavía...
El día no ha empezado.
Está por estrenar.
Que va a traer sorpresas.
Oye, espérate un momento, ¿por qué?
Bueno, tengo esa impresión.
Ah, bueno, que tienes la intuición. Bueno, pues está. Oye, tampoco hay que ser muy adivino porque llevamos una temporada que, en fin, por de pronto a las 12:30 tenemos la comparecencia de Rajoy, ¿eh? Cuidadito. Y antes el examen en Collado Villalba.
Ojito,
que no, muchas cosas.
¿Pero el examen es en Collado Villalba o en Génova?
No, no, en Collado Villalba.
Ah, se van allí a la plaza.
Sí, sí. No, hombre, ya como a la plaza no lo sé. Para más detalles, entrad en nuestra página web, que algo pondremos.
Ahora
pondremos algo. Que hasta luego, chicos. Muchas gracias.